Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Gente a pie, Nacional, Nacional Folclórica, una cantidad interesante de radios públicas de todo el territorio argentino. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, como solemos hacerlo entre lunes y viernes. Te prometemos un programa variado, con contenidos surtidos, en fin, con lo mejor que podemos darte dentro de nuestras competencias. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar a adelantar algo de los contenidos del programa de hoy con los compañeros Mido Fernández. ¿Cómo va?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien.
Es jueves, hoy hablamos de cine. La última vez hicimos columna de Historia del Oculto, una película argentina que mezclaba periodismo con brujería. Se desprendió la idea de hacer una columna de películas sobre periodismo. Hubo encuesta interna con los compañeros del equipo, así que bueno, vamos con una pequeña listita.
Ahí está, película sobre periodismo con Miguel Fernández, Juan Manuel Carg. Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Y vos?
Muy bien, hoy vamos a hablar de dos cosas, elecciones presidenciales en Chile, el ascenso de un candidato de ultraderecha en Chile, acá nomás, en el medio están todos contagiados, no, uno contagiado seguro de COVID, sí. Todos aislados. De eso vamos a hablar un poquito, y también del no al ALCA, porque mañana se cumplen 16 años de ese momento histórico latinoamericano, y tenemos algunos audios para preguntarnos qué nos deja el no al ALCA para pensar América Latina hoy. Esa es la vuelta que le queremos dar.
Me parece muy bien, una buenísima vuelta, siempre creo, Juan Manuel, que el repaso de los hechos históricos siempre debe hacerse con alguna coherencia ideológica, si se puede, o de pensamiento, pero acomodado, viendo qué significa eso hoy, no lo que significó en ese momento, que por cierto, también nos importa. Uno estaba ahí, digamos, no en Mar del Plata, digamos que no fui, pero sí en ese episodio lo vivimos, ¿no? En directo, por así decir, y hace 16 años, ¡guau! Lo que voy a hablar ahora es bastante, en cierto sentido, por lo menos algo que mencionaré es un poco peor, porque hablaré de algo que pasó no hace 16 años, sino hace 50 más o menos, y también uno tenía alguna idea, un editorial. Te pido título, Mariana.
¿Ves cuando no ves?
Estoy dando vueltas contigo, abusando de tu paciencia y tratando de compartir, discurriendo sobre dos o tres cuestiones que vienen a cuento. Una es toda esta historia. Todo esto referido al cambio climático, los peligros que se ciernen sobre la Tierra, sobre la civilización, los peligros que están comprendidos dentro del modelo capitalista actual, digamos, que no frena y cuya aceleración pone en riesgo la vida de toda la humanidad en un lapso que no sabemos cuál es, pero que cada vez se muestra más corto y más acechante. El otro es, en parte referido a esto, y en parte referido a ciertos cambios civilizatorios que pueden haber ocurrido con la pandemia, a ciertos cambios sociales, económicos y laborales que pueden haber ocurrido en la Argentina en los últimos 30 o 30 y pico de años, con aceleración en los últimos 10, que a menudo los hechos se nos pasan por delante y no terminamos de verlos, de interpretarlos o de leerlos, y uno se empieza a preguntar por qué, y se pregunta por qué y no se sabe dar una respuesta. Leí en estos días un interesantísimo artículo de un internacionalista muy bueno, que no es Juan Manuel, que también lo es, pero es otro. Es Alfredo Greco Ibabio, un compañero, un colega que trabajó en Página unos años, a quien conocí, un hombre muy erudito, tipo muy preparado, que escribe en algún newsletter que circula por ahí. Si buscas bien, como dice Mariana, si buscas bien, aunque el newsletter es para suscriptores y qué sé yo, lo busca bien, encuentra, desdichadamente, digamos. Pero en cualquier caso, lo que te voy a decir, escribió una nota súper interesante sobre todas las cumbres del clima. Es una especie de resumen sobre todas las cumbres del clima ocurrió desde hace 50 años. Y llegó a una de los años 70 realizada en Estocolmo, a la que habló Juan Domingo Peroni y a la cual haré alguna mención. Pero lo interesante que hay en la mención de Greco Ibabio, que no habla de esto de Perón, sabiendo de esta reunión a la que no asistió. Perón decía como si hubiera asistido, ¿viste? Perón hablaba de Grecia y parecía que había estado ahí. Y uno no, y Perón decía, hablaba del mayo francés, también había estado. Perón no había salido de Madrid, ni a cañonazo, no importa, ¿viste? Pero bueno, igual entendía más del mayo francés y de esa reunión que algunos otros que habían ido. Pero en cualquier caso, esa reunión de Estocolmo tenía un grado, cuando lees la síntesis que llega, tenía un grado de capacidad profética o de anticipación altísimo, que ahora nos parece notorio, y que en ese momento más o menos se pasó por alto. Y lo que dice Greco y Babio respecto de por qué a veces no atisbamos los problemas contemporáneos, y usa una frase que me parece preciosa, esa frase de Juan Manuel, que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no la puedo escribir yo y tengo que, en cambio, citar a Greco? O sea, para mencionarla, que está muy bien, tengo que citar a Greco y Babio, que es un capo y que la hizo muy bien. La frase es preciosa y dice, en general no vemos lo que no tenemos delante y nunca vemos lo que no queremos. Pues es preciosa, preciosa. Ricardo Piglia ha escrito cosas similares y otro día, se lo digo a Juan Manuel y te digo a vos, oyente, oyenta, otro día te las propino también, que dice que todo lo que uno ve está connotado, determinado por lo que sabe uno de antes. O sea que en definitiva uno no ve lo que en cierto sentido no conoce de antes o no tiene incluido en sus percepciones. Era así. En cualquier caso, Juan Domingo Perón vio el riesgo ecológico, y lo anunció muy bien, y esto vale para muchísimos, que yo hace tantísimo tiempo por ahí navegué en esos mares, pero hace mucho que no soy un, así como una especie de apologista crítico de Juan Domingo Perón ni nada que yo, pero en ese momento tenía una previsión el hombre, que encima llegaba montado en todos los bolonquis que había en la Argentina, en la proscripción, en la necesidad de volver a gobernar, de pacificar un poco, en fin, en un montón de desafíos, hablamos de los primeros 70, y al mismo tiempo entendía los riesgos que se cernían sobre la humanidad. Y a la vez había algunas cosas que no terminaba de percibir, y esto es también interesante, como que él pensaba, en esa época también había una fascinación, en esa misma mirada, y estoy contando toda una paradoja, y no la voy a resolver, pues es una paradoja, jodete, qué sé yo. Es, en esa misma mirada, Perón, había una gran admiración por los países productores de petróleo que estaban presionando seriamente con los precios a través de la OPEP, una organización que lo junta, a los grandes productos, a las grandes potencias. Y Perón llegó a creer que podía cambiar el paradigma de poder en el mundo, en un sentido parecido al que le importaba, que era que los países del tercer mundo podían acumular poder porque los productores de materias primas podrían ser los poderosos del futuro. Y ahí le chingó lejos. No, más allá, no del todo tampoco, porque es cierto que los productores de petróleo fueron importantes y llegaron siendo importantes, pero también es cierto que el capitalismo y el poder tuvo determinadas reacciones para hacer menos importante la energía. Te voy a contar toda esta historia, ni mamado, no te vayas, tenemos un programazo, ni siquiera te contamos todo lo que te vamos a dar. O sea que ni se te ocurra irte, no seas gil. Lo que quiero decirte sencillamente, y vuelvo sobre la cuestión de la pandemia, es que difícil es comprender o captar lo que está pasando ahora, aún en aquellos países del mundo, que en general van recuperando, recobrando energía, recobrando su economía, y aún en el nuestro, en el cual la economía por un lado se recupera y por otro lado quedan tantas, tantas asignaturas pendientes. Las seguimos en cualquier otro momento.
Ahora invitamos a la oyentada a comunicarse con Gente de a Pie, el 0810-222-0870. Ahí pueden grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, si no, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa, en Twitter somos @GenteDeAPieAM y nos encuentran en Spotify con fragmentos de programas ya emitidos.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Y nos vamos al Alca. ¿Cómo nos vamos? ¿Con el túnel del tiempo? ¿En el tren?
En tren, seguro.
¿En tren? ¿En avión no? En avión no. ¿Cómo vamos al Alca, ese recuerdo? ¿Cómo volvemos y cómo lo miramos desde hoy, Juan Manuel?
Vamos como dice el Indio Solari, yo voy en trenes, no tengo dónde ir, ¿no? Que también hablaba un poco del momento histórico de la Argentina, 2005. Crecimiento, pero hasta ahí, primeros años del kirchnerismo, ¿no? Un momento complejo. Mañana se cumplen 16 años, ¿no? De aquella jornada. Hay varios que ya no están, ¿no? Lo cual es otro dato impactante cuando uno mira la foto, Porque antes no estaba Néstor, ahora ya no está tampoco Tabaré, ¿no? Se va completando. Chávez mismo, bueno, fue uno de los primeros, ¿no? En 2013, el fallecimiento del presidente entonces venezolano. Y esa jornada donde Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay principalmente le dicen que no a George Bush en la cara, el propio Bush. Estaba viendo imágenes de archivo y es impresionante la gestualidad de Bush, la incomodidad de ese señor. Porque, bueno, uno ahora con YouTube puede acercarse al momento exacto donde se dice cada frase y la pasa muy mal, ¿eh? El tipo la pasa mal, la sudó, digamos, la transpiró. Era algo que siempre menciona el ex canciller de Tayana, hoy ministro de Defensa. Les decía, la idea de la columna no es hacer algo nostálgico, sino intentar pensar qué nos deja hoy para América Latina. El primer audio que tengo, vamos a escuchar a nada más y nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva, uno que todavía dice que quiere ser candidato a presidente el año próximo, ¿no? De los pocos que estuvieron en esa jornada y que se anotan para disputar candidaturas de acá en más. Vamos a escuchar a Lula diciendo que le da orgullo estar viviendo ese momento en América Latina. A ver.
Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações.
Bien, ahí pasaba. ¿Vieron que se nota la juventud de una persona también en su tono de voz, no? Este Lula es distinto al Lula actual. Pasaron mucho tiempo, pasó. Lula estuvo preso en el medio, murió su mujer, su esposa, bueno. Miles de cuestiones de la vida, pero viste que el timbre de la voz es distinto, Mario, ¿no? Y decía ahí Lula, les quiero decir a los presidentes que me da orgullo estar viviendo este momento en América Latina, en que salimos de un Mercosur fracasado en el año 2002, para el fortalecimiento del Mercosur y para la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones. La Comunidad Sudamericana de Naciones es el origen de lo que fue UNASUR después, la Unión de Naciones Sudamericanas. Parece que estuviéramos hablando del túnel del tiempo, porque son todas instancias que uno dice, ¿y qué onda hoy, no? El Mercosur sigue vigente, pero la UNASUR no. El segundo audio, y esto me parece importante porque era anfitrión, y ser anfitrión en general es callarte la boca un poco, pero Néstor Kirchner a la distancia hay que decir que se la jugó a fondo en la cumbre de Mar del Plata, es algo que uno va procesando también con el tiempo, viendo esos propios videos que decía antes, y él decía, hablemos sin hipocresías y con claridad, algo que en general también en las cumbres no se hace, Mario, en las cumbres uno habla general, ¿no? La verdad estamos muy contentos de estar acá hoy presentes. Bueno, escuchemos a Néstor Kirchner en Mar del Plata con un tono bastante picante.
Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste.
Bueno, picante, ¿no? Picante porque decía, primero que me gusta porque disimula la disidencia como un argumento de la buena política. En general, en las cumbres la disidencia está mal vista. Él dice, acá no nos ponemos de acuerdo, pero eso. Y después dice, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia, ni más ni menos, ¿no? La cara de George Bush, en el momento en que Kirchner pronuncia esta parte de discurso, este tramo, es impactante porque se toma la cabeza, se toman los pómulos con sus manos, como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Por qué no mandé a otro, no? ¿Viste qué pasa eso? Si vos te haces tantos kilómetros para venir al sur del mundo, tenés que decir, che, me anoto un poroto, una victoria. Y uno de los partícipes de aquel famoso tren del ALBA, después me gustaría escucharte, Mario, sobre todo esto, pero en condición de candidato presidencial era Evo Morales, ¿no? Que fue casi como, no diría un ignoto, porque ya era conocido, pero pegaba en el palo, ¿no? Como hoy en, mirá, las caras de Bush son elocuentes y las tuyas acá en el estudio también. Se subió como dirigente sindical, Evo. Y está justamente en estos días en Argentina, porque hoy presenta un libro, 18 horas, en la Embajada de México, donde se cuenta su periplo, esos 365 días, donde estuvo fuera del poder. Pero ayer estuvo en el Centro Cultural Kirchner, Evo, y habló justamente de la actuación del entonces presidente argentino en torno a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, un momento donde las petroleras se iban de Bolivia, nadie quería invertir, Evo dice, yo voy a nacionalizar, y Néstor Kirchner lo llamó y le dijo, mirá, Argentina está presente en esto, me parece que es un buen audio, que es de ayer aparte, para poner en consideración lo que fue ese momento del no al ALCA.
Cuando nacionalizamos, ¿qué dijo la Estado Nacional? No vamos a invertir. Bueno, si quieren que se vayan, aquí no necesitamos patrón ni los dueños, si quieren ser socios y si quieren prestar servicios, bienvenido. Y Néstor Kirchner me llama, Evo, convoca a la prensa y vamos a hablar telefónicamente a la prensa. Ya, presidente, y agarramos teléfono a la prensa ahí, Evo, si las personas no quieren invertir, nosotros, Argentina, como gobierno, vamos a invertir en Bolivia. Y terminó las amenazas, los chantajes de las transnacionales petroleras.
Ahí estaba Evo Morales. En un momento ayer también le hizo una broma a Hugo Yasky, que estaba dando vueltas por ahí. Le dijo, si Lucho por Arce no hubiera ganado, yo ya sería secretario general de la CTA, le dijo. Como diciendo, me hubiera quedado mucho tiempo en la Argentina. Bueno, me parece ahí que todos estos audios que pasamos, estos 16 años, nos muestran un poco también la importancia de la audacia en la política, ¿no? Porque los momentos están dados, hay condiciones específicas y demás, pero también hay audacia de ciertos liderazgos políticos, ¿no? De tomar decisiones a tiempo, de apresurarse, diría, en el mejor sentido del término, no en el término de apresurarse cuando vos te embarullás con la pelota, de decir, che, podemos hacer esto, podemos tomar esta decisión, esta otra, de tener ni más ni menos que dirigentes que estén en determinado momento a la altura de los acontecimientos. Obviamente, también uno con el diario del lunes le pide a la nueva generación de líderes progresistas, che, métanle un poco más, vamos para adelante, y las condiciones son muy distintas a ese momento histórico, ¿no? También porque los liderazgos aparecen una vez cada tanto tiempo, Mario. Esto es una cuestión. Evo Morales no es lo mismo que Luis Arce, no hace falta un seminario para explicar esto, ¿no? Evo Morales es el Perón boliviano, podríamos decir, sin exagerar. Tranquilamente vino a cambiar la historia de ese país. Entonces me parece que hay que tomar estos liderazgos, la importancia de la audacia en la política, de tomar decisiones a tiempo, como una de las enseñanzas del no al ALCA. Porque no creo que haya que ser solo nostálgico, ¿no? El problema, si no, es encapsularte en la nostalgia y decir, che, qué lindos tiempos aquellos. El tema es cómo pensar el no al ALCA a futuro, me parece, y para procesar transformaciones en colectivo en América Latina, ¿no?
Sí, me parece interesantísimo el planteo y esta forma de recuperarlo, recobrarlo, repensarlo. Un par de acotaciones que son interesantes. Primero, Kirchner contaba con Lula y con Chávez, o si querés los tres contaban entre sí. Había que laburar con Tabaré Vázquez y con el presidente paraguayo, que eran Tabaré más moderado, qué sé yo, y el presidente Frutos.
Nicanor Duarte Frutos.
Duarte Frutos era un hombre de derecha, y sin embargo el Mercosur fue unido. Eso se laburó en el último momento. Me consta que Néstor Kirchner, cuando llegó al gobierno, pensaba que la política internacional era un perdedero de tiempo, una sucesión de cóctel con gente poco recomendable, a la que inclusive habla de esos cócteles de modo que no sé, hoy sería políticamente incorrecto, digamos, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso, de cóctel, reuniones, protocolo. Después se entendió que la política nacional e internacional son dos capítulos del mismo libro y se aplicó. En esa reunión se divirtieron mucho. Eso uno le consta, se divirtieron roscando, negociando. Hugo Chávez, en alguna medida, hizo sistema con Lula y Kirchner, que eran los que conducían. Cada uno entendió su lugar. Claro. Chávez se hizo el difícil, pero jugaba con los otros, porque sabía que los que definían era Argentina y Brasil. Uh-huh. Y eso es súper interesante.
Y tenía el papel de charlatán, ¿no? Te corto un segundo porque es una anécdota que cuenta el propio Chávez, que dice, Néstor cada vez que quería alargar un poco más el tema para, bueno, que los Estados Unidos no se posicionen en el documento y demás, le hacía hablar a Hugo Chávez. Y Chávez, obviamente, vos le decís, tiene la palabra Hugo Chávez, y pasaban dos horas, ¿no? Es como darle la palabra en ese momento a Fidel Castro, Mario.
Y otra cosa que me enseñó ahí, lateral, y te dejo el cierre en un minutico, es cuando se pensaban hacer algunos documentos que se hicieron sobre estas cuestiones, el trabajo era uno de los temas que se discutían en comisiones, descubrieron los diplomáticos argentinos, diplomáticos muy agudos, muy muy preparados, que en la jerga diplomática y técnica de Estados Unidos no existe la expresión justicia social. O sea, vamos a hacer un documento y vamos a poner justicia social.
Tremendo.
¿Lo qué? Decían los gringos, ¿what?
Impactante eso, ¿no? Que no exista el término. Me parece que hay que pensar los 16 años del no al ALCA a futuro. ¿Tiene la Argentina que jugar un papel en América Latina hoy? Sí lo tiene, lo va a poder jugar también desde la CELAC, cuando sea conducción el año próximo. ¿Tiene otro papel que jugar México? Lo tiene. México en ese momento era un país que estaba mirando a Estados Unidos, hoy mira un poco más a Sudamérica. Bolivia tiene que jugar ese papel. Y me parece que el árbitro, te diría, es Brasil. Porque si Brasil el año que viene cambia la ecuación, podemos tener una América Latina efectivamente distinta y que pueda volver a pensar las instancias de integración, Mario. La UNASUR, por ejemplo, una instancia de integración que hoy no existe, la propia CELAC.
Juan Manuel Carga.
Nos vamos a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangfeld.
Los jueves compartimos parte de la música que propusieron las y los oyentes en los primeros días de esta semana. Este es el pedido de Mariel de Castelar, de Roberto Cantos, para repartir lo vivido por el dúo Copla Nacu.
Se muere de antojo el pájaro del olvido.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Claudia Cesaroni es abogada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en criminología por la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Trabajó en la Procuración Penitenciaria, 3 años aproximadamente, y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante aproximadamente 6 años. Es cofundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC, y es autora de un libro de muy reciente aparición, editado por Paidós, que se titula El Contra el Punitivismo, una crítica a la receta de la mano dura, y por eso, para hablar de ese libro en particular, la estamos llamando. Claudia, Mario Weinfeld, de este lado de la línea, gracias por habernos atendido, Gente de a pie, Nacional Folclórica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Un placer.
Bueno, gusto todo mío. Y digo algo, lo voy a decir, lo digo rápido, pero no dejo de decirlo. Este programa es no es un programa dedicado específicamente a libros, no tiene ninguna obligación de comentar ni todos los libros que salen ni alguno. En general, cuando reporteamos a alguien por un libro es porque estamos recomendando el libro, que es lo que estoy haciendo. No. Ya diremos por qué.
Muchas gracias.
No, al contrario. Contra el punitivismo, lo primero que te pido, y aspiro a hacer una recorrida por conceptos tuyos y también por algunos casos que contás que son fascinantes, aunque son tremendos, que le expliques al público nuestro, que es un público politizado y preparado, pero que tal vez no es especialista en derecho, ¿a qué llamás punitivismo y por qué estás en contra?
Bueno, llamamos punitivismo a esa idea de que todo o casi todo se resuelve o con una pena o incorporando una figura del Código Penal o aumentando una pena, incorporando una figura del Código Penal o aplicando algún castigo incluso por fuera del sistema penal, ¿no? Digamos, por fuera de lo que todos conocemos como penas o cárcel o castigo luego de cometido un delito. Por eso doy varios ejemplos que están por fuera de la comisión de delitos, pero que también me parece que hay como una idea muy generalizada de que se resuelven por vía del castigo. Para dar un ejemplo, la sanción al jugador de fútbol Edinson Cavani cuando responde a un saludo en Instagram de alguien que le dice qué lindo gol que hiciste, él contesta gracias negrito, y eso la Federación Inglesa de Fútbol lo sanciona absurdamente como si hubiera sido un comentario racista, ¿no? Entonces, como ese, un montón de ejemplos que trato de dar de situaciones, incluso de la vida cotidiana, que se intentan resolver por la vía del castigo o de la sanción. Y a mí me parece que eso no solo lo resuelve, sino que muchas veces crea una falsa sensación de solución y esas situaciones aumentan o se producen, se siguen produciendo igual, sin que haya realmente una solución como la que se espera dar, ¿no?
Estamos hablando con Claudia Cesaroni y algo que vos comentás en tu libro y que es cabal y que uno podría remitir a los debates que se te, a muchísimas conversaciones que hubo, pero a los debates televisivos que se vieron de candidatos y candidatas en estas últimas semanas, que es, llegan los años impares y hay quien propone, hay que crear más delitos, hay que agravar las penas y hay que cumplirlas a rajatabla, hay que limitar las libertades condicionales o todo derecho que puede tener alguna persona que está condenada o que está procesada. ¿Están así? Exacto.
Sí, y eso a mí me resulta bastante desesperante. Primero tengo que decir que es transversal a todas las fuerzas políticas, ¿no? Claro. Casi todas las fuerzas políticas, casi todas, quiero ser injusta, plantean lo mismo, como si tuviéramos un sistema absolutamente liberal que larga a los presos. Esta, una de las consignas de Juntos es que nunca más se suelte presos porque sí, como si los presos fueran globos o palomas, y eso es falso. O sea, cualquier yo soy abogada y tengo clientes, personas que son mis defendidos. Es dificilísimo que un juez otorgue salidas transitorias o libertades condicionales cuando se cumplen los requisitos, porque lo que esas frases omiten decir es que nosotros tenemos, ya el fallido, teníamos en realidad un sistema de ejecución de la pena que no implicaba que las penas había que cumplirlas de punta a punta. Justamente era un sistema que resultaba más exitoso y que podía mostrar sus ventajas cuando las penas no se cumplían de punta a punta, porque eso significaba que se cumplía el objetivo de ese sistema de ejecución de la pena, que era que las personas aprendieran un oficio, estudiaran, reflexionaran sobre el daño que habían causado, y eso les habilitaba a obtener salidas transitorias o libertad condicional. Es decir, eso no es un demérito del sistema. Uh-huh. Y no es algo que pasa solo en la Argentina, digamos, la idea de que la pena de prisión no debe cumplirse de punta a punta, sino que si las personas, insisto, entre comillas, aprovechan las oportunidades que tienen durante el encierro, que son muy pocas y que hay que pelear mucho para lograrlas, pueden salir antes de la cárcel. Entonces también eso trato de discutir, esa idea equivocada de que la mejor justicia es la que aplica más castigo y por más tiempo, ¿no?
Uh-huh. Vos contás una cantidad de casos de hechos como este de Cavani y algunos otros, por cierto, más densos y más graves, y querría detenerme en algunos en la entrevista. Uh-huh. Pero hay algo que vos decís al principio que es súper interesante, que son también las premisas en las que se fundan ciertas ideas del punitivismo que son falsas. Y vos decís, con abundancia de datos, en gran medida basados en registros oficiales, que hay una hipótesis, que es que la mayor cantidad de muertes no naturales, de muertes violentas, de alguna forma, se produce por choreos, por robos a mano armada, y vos desmantelás ese argumento con datos. Nos podés contar, no te pido las cifras, que vos las ponés, y también los porcentajes, pero sí la escala. ¿Cuáles son las principales causas de muerte violenta en la sociedad argentina, según los datos que existen en el registro establecido investigando, y que contradicen ese sentido común derechoso, medio espantoso, que en general nos propinan por los medios y de tribunas políticas con mucha facilidad?
Absolutamente. Mira, yo tomé el último año, digamos, normal, o sea, el 2019, uh-huh, porque no quería, digamos, contaminarlo con la pandemia, que alteró todos los datos y toda de todo tipo de investigación. Hay que hacer una investigación específica sobre el efecto de la pandemia. Pero 2019, y me impresionó a mí misma estos datos, en episodios viales, lo que habitualmente llamamos accidentes viales, 4.189 muertes. Por suicidio, 3.568. Y en homicidios intencionales, digamos, en ocasión de robo o secuestro seguidos de muerte o homicidios por algún otro motivo, 2.291. Y homicidios culposos, no viales, es decir, por ejemplo, homicidios sucedidos en el ámbito médico, por uh-huh, ejemplo, no intencionales, no con intención de matar, 487. Entonces, lo que yo le trato de decir es, no, si yo le pregunto a cualquier persona, ¿no?, este discurso de no podés salir a la calle porque te matan para robarte, ¿no?, es falso. Por supuesto que una sola muerte de esas tiene un impacto tremendo, y por supuesto que yo intento, porque cada vez que hablo de esto, que hablamos de esto, lo primero que aparece es el caso tal o el caso aquel o el caso tremendo de... Yo vivo en Quilmes, hace poquito en Quilmes asesinaron a un chiquito de 17 años para robarle en la puerta de la casa. Por supuesto que esos casos son tremendos, por supuesto que no les quito ninguna gravedad ni entidad. Ahora, no se puede decir que la causa principal de muerte en la Argentina son los delitos violentos, por eso es mentira, es falso. Y la verdad es que estos datos no son manipulables, ¿no? Justamente todos decimos y todos sabemos que las cifras de homicidios, de muertes, no son manipulables, se pueden ocultar, uh-huh, ¿no? Porque probablemente un robo no se denuncia, un hurto menos, pero una muerte indefectiblemente queda registrada. Entonces, eso me parece que es lo, digamos, yo trato de desarmar un poco esa idea, porque entonces tal vez, por ejemplo, podríamos trabajar mejor para evitar accidentes viales, que son más del doble que las muertes por intentos de robo o en ocasión de algún tipo de delito de ese tipo. O, por ejemplo, la prevención del suicidio, de lo que nadie habla.
Uh-huh. Impresionante lo del suicidio, te confieso.
A mí me impresionó, y te aseguro que yo iba comentando algunos de estos hallazgos, y la mayoría de las personas, compañeros, abogados, criminólogos, criminólogas, sociólogos, se asombraban conmigo porque les parecía una cifra tremenda, y son cifras oficiales.
Es tremendo. Estamos hablando con Claudia Cesaroni, autora de Contra el Punitivismo. Vos, respecto de las autorizaciones, las libertades condicionales, los permisos para salidas transitorias, vos hablás, con referencia a lo que era el sistema antes, que era un poco, no digamos generoso, pero un poco más garantista que lo que existe ahora, de un dinamitamiento. Y contás un caso que sí, por excepción me pareció súper interesante y que quiero rescatar. Te lo sintetizo de lo que yo leí, por cierto, si cometo algún error, con caridad me lo señalas. Pero es el caso tan luego de Vázquez, el asesino de Wanda Tadei, el hombre sí, que cometió, por cierto, como vos estás diciendo, son crímenes espantosos que merecen gigantesco repudio. Y ocurre que en un momento Vázquez, tras haber cumplido un largo periodo de prisión, entiendo que 10 años me parece que decís.
Sí, 11 en estos días.
11 en estos días, 10 en aquel momento. Uh-huh. Tiene una hija que no es de Wanda, que cumple 15 años. Y la chica quiere que el padre vaya a la fiesta de 15. O sea, que le den lo que la chica no quiere, la chica no decide el instrumento, pero pide el hecho, pide que el padre vaya a su fiesta de 15. El padre pide ir a la fiesta de 15. Y lo que ocurre, que es muy contraintuitivo, o que eso que va, no sé si contraintuitivo, va contra ciertos estereotipos, quien tiene a cargo la decisión consulta a la familia de Wanda, ¿no? Consulta a la familia de la víctima. Y la familia manifiesta que está de acuerdo, que vale, que acepta. Y entonces se le conceden esas horas para que vaya a la fiesta de la chica, que obviamente no cometió ningún delito, que a su modo, aunque no lo decimos así, es una víctima, ¿no es cierto? En el sentido, no una víctima del delito, es una persona que tiene el padre preso con todo lo que eso puede significar. Es una mujer que está festejando un hecho, y frente a eso se alzan reacciones, no, ni siquiera del sistema judicial en este caso, ni de la víctima, sino de opinión pública, de opinadores. ¿Qué tema, no?
Sí, bueno, en ese caso, yo fui la abogada que hice la petición a favor del derecho de, sobre todo de Valentina, que es la hija de Eduardo, de poder estar con su papá el día de su cumpleaños. Y ella me lo pidió expresamente a mí, digamos, yo cuando llegó ese pedido, yo soy la abogada de Vázquez en la parte de la ejecución de la pena, ¿no? Es decir, no, él ya fue condenado hace 11 años, está cumpliendo esa condena, prisión perpetua. Yo hace un año y pico que asumí su defensa en el campo de la ejecución de la pena, que es mi campo de trabajo y lo que a mí más me interesa desplegar. Y justamente el pedido, yo me cercioré de que esto era una demanda de ella, ¿no? Un pedido de ella, que lo único que ella vive en Córdoba, lo ve una vez por mes, y que deseaba simplemente pasar unas horas en una fecha tan significativa como es para las pibas, cumplir 15 años, con su papá. Y en realidad la familia de Wanda, el papá y la mamá, fueron consultados por los medios de prensa, que se enteran muchas veces, incluso antes de que los propios abogados y abogadas sean más notificados de las cosas, de los pedidos. Y el papá, sobre todo el papá que asumió la representación de la familia, dio una respuesta que a mí me pareció absolutamente valiosa, valorable. Él dijo, yo le pregunté a mi abogado me dijo que tenían derecho, y entonces yo no voy a decir nada más. Ahora, eso que él dijo, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, no les alcanzó, porque eso también yo trato de plantearlo en el libro. Hay una especie de, voy a decirlo bien sencillamente, de meter cizaña, ¿no? De revolver en la herida, ¿no? Entonces hacen esa respuesta en el dolor y en la dignidad de aceptar algo que es doloroso, pero que se entiende que es legítimo. Los medios insistían con preguntas del tipo, pero usted que ya no tiene a su hija, ¿qué le parece que Vázquez pueda pasar 4 horas, que pueda festejar un cumpleaños con su hija? Usted que ya no puede festejar el cumpleaños con su hija. Entonces, ahí también hay una, no estoy descubriendo nada, pero digo, hay una intencionalidad de ahondar en el dolor, ¿no? En lugar de acompañarlo, de calmarlo, de repararlo, es ahondar en el dolor. Y eso me parece que finalmente el cumpleaños se hizo, Vázquez estuvo esas 4 horas, no pasó nada, la nena, digamos, disfrutó en el marco de esa situación que tiene, efectivamente, que su papá está preso, y ya está. O sea, no se intentó lastimar a nadie, ni no respetar el dolor de nadie, sino simplemente no agregar dolor a una chica que, como vos decías, no tiene ninguna responsabilidad en los actos de los adultos, ¿no?
Vamos a... te vamos haciendo una última pregunta, me quedaría conversando contigo, he leído el libro y me atrevo a decir esto, inclusive para público de acá, el libro tiene una cantidad de datos técnicos y de planteos, pero es un libro accesible para un público con interés, obviamente, en estas cuestiones, porque contiene a la vez una cantidad de hechos que van desde Cavani hasta este que menciono, hasta otros muy, muy reconocidos, mezclando análisis de medios, opinión pública, cómo funcionan los tribunales. Y te pido, Claudia Cesaroni, en la última pregunta que va mezclada ya con el agradecimiento, una mirada sobre algo que vos contás que es muy impresionante, que son las familiares de los presos, en particular mujeres, porque en general, digamos, hay más cantidad de hombres, ¿no?, de detenidos. Las familiares de los presos que van a las cárceles, ¿cómo van? Vos contás eso con mucho detalle, te pido que acá lo sintetices, pero contando eso, ¿qué es ese mundo de las personas que tienen que ir a visitar a sus familias, a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos, a la cárcel, y cómo las trata el sistema y cómo viven?
Primero te agradezco, digo, que valores, que es un libro que no es para abogados, ni para sociólogos, ni para expertos, que lo puede leer cualquier persona interesada en discutir estas cuestiones. Y es un esfuerzo que hice para que así fuera. Y el capítulo que vos decís es un capítulo que yo quiero mucho, porque esas mujeres ya son compañeras entrañables mías, porque hemos pasado años trabajando juntas. Ese capítulo muestra que hay un principio que dice que la pena no debe trascender a la persona del condenado. Y eso es falso. La pena todo el tiempo trasciende a las personas que aman a ese condenado o condenada. Y como vos decías, son la inmensa mayoría de las mujeres que acompañan a las personas privadas de libertad, varones y mujeres, son mujeres. Mamás, hermanas, hijas o niños pequeños. Novias que se van haciendo a medida que van a visitar a los amigos del hermano o a los compañeros del padre, y de ese colectivo se ocupa muy poca gente, y es un colectivo de mujeres que sufre mucho, porque acompaña a centenares de kilómetros a veces cuando sus familiares son trasladados, porque padece malos tratos cuando tienen que entrar a visitar, malos tratos desde estar esperando bajo la lluvia y el frío y el sol horas para poder entrar, hasta que las revisen, les hagan revisiones vaginales o las hagan prácticamente desnudar, hasta que les rompan la comida que llevan para sus familias, digamos, sucesión de humillaciones. Y eso me parece que también, y entonces cuando se piensa y se dice hay que construir más cárceles y ponerlas cada vez más lejos, que es un poco también lo que planteo en ese capítulo, estamos condenando más, no solo al detenido, sino a toda su familia, sus amigos, la gente que los quiere. Y yo creo que a lo largo de todo el libro se trata también de plantear, la persona que está privada de libertad no es un monstruo, no es alguien tan ajeno a vos, a mí, a un familiar, a un amigo. Es una persona que cometió un delito y eso no la transforma en un monstruo. Es parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Entonces, pretender esconderla, pretender alejarla, negarle sus derechos, humillar a su familia, me parece que, violenta todo lo que queremos para un Estado democrático, ¿no?
Claudia Cesaroni, colega, abogada, otro vínculo más fuerte, porque yo soy un abogado renegado ya, ¿viste? Abandoné, mandato familiar cumplido. Pero otro vínculo nos liga, porque leo por ahí que la...
Gallina, por supuesto.
Sí, sí, que es un dato, es un aspecto súper importante.
Un dato fundamental.
Fundamental. Autora de Contra el Punitivismo, gran libro, Claudia, de verdad.
Bueno,
gran
muchas
libro.
Gracias.
Y te agradezco enormemente haber estado con nosotros acá en Gente de a Pie.
Un honor y un placer. Muchas gracias. Buenas
Chao.
Tardes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. Los argentinos, Atom Protect, calidad que nos cuida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Ayer dije, ¿cómo puede ser que nunca había traído al dúo Puliche de Vicenzo? Y hoy pienso, ¿cómo puede ser que nunca haya traído a Tangótico?
Y ayer nos preguntamos, sí. Y ayer incluso Martín Rodríguez fue a labrar una denuncia, sí. Que no sé, se judicializó el tema.
Va a tener que meter otra denuncia hoy porque no había traído hasta ahora a Tangótico, si bien es un proyecto que es de la pandemia. El disco fue grabado en pandemia en el año 2020, pero ya están grabando el volumen 2 de Tangótico. ¿De qué se trata esto? Es una propuesta tanguera, pero que está atravesada por el rock y por las elecciones estéticas de los dos músicos que componen el dúo y que escriben las canciones, que tienen que ver con un cierto rock, podríamos decir, cercano a The Cure, el rock gótico. Alfredo Piro en la voz y guitarra acústica y Pablo Montanelli en piano, ellos dos son los que escriben las canciones y se encontraron en un momento. Pablo Montanelli era parte del Cachivache Quinteto, que lo escuchamos hace muy poquito. Se conocieron con Alfredo Piro y coincidieron en un montón de gustos musicales, del rock y del tango. Metieron todo en una batidora y salió Tangótico con todas canciones originales. El disco se llama Tangótico Volumen 1. Son 6 canciones, ahora están grabando otro tanto. Y vamos a escuchar de este disco el tango del no amor, para conocer de qué se trata esta mezcla.
Amor de toda la vida, amor enviuda tu soledad, amor, amor sin salida. Amor que construye calma, dolor que tan solo fue rencor, amor que quiebra tu alma. Amor, y eso es amor, y eso es amor, y eso es. Eso es amor.
Tango de No Amor es una composición de Pablo Montanelli y Alfredo Piro. Cantaba Alfredo, tocaba la guitarra y en el piano Pablo Montanelli. Acompañaron un montón de músicos más. Están grabando la segunda parte de este disco. A Rinaldi.
Claro,
viene de esa dinastía y de Don Osvaldo Piro.
Claro.
Y Pablo Montanelli vive ahora en Francia, así que un poquito van y vienen los mails con archivos de audio y así van armando el disco.
O sea, un poco como nuestro Beto, Gerardo y todo, pero en vez de hacerlo en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, lo hacen Buenos Aires, París, ponele.
Ah, sí, sí.
¿Y mañana qué tenemos?
Y mañana seguro algo vamos a encontrar. Hay muchas cosas nuevas y creo que vamos a escuchar un estreno de hoy a la tarde. Hoy a la tarde se estrena un tema, lo vamos a escuchar mañana.
¿Estreno mundial?
Sí.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola, soy Verónica Condomí. Junto a Matías Betty vamos a estar presentando nuestro álbum Verdeado Dulzor el viernes 12 de noviembre a las 21 horas en vivo en Hasta Trilce, Massa 177 en el barrio de Almagro. Las entradas ya están en venta por Alternativa Teatral. ¡Nos vemos!
Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos. Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad. Avanza Voz. José Luis Espert. Carolina Píbaro. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro.
¡Lalito! Che, Lalito, decilo tipo tanda de fútbol.
Radio Nacional, la radio del deporte.
Che, ¿y onda documental?
Y llegamos a las profundidades de Radio Nacional.
Ay, ¿sabes cuál? Tipo Luis Aguilé.
Es chévere, ¿eh? La Radio Nacional.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Basta de crisis. Vamos por la revolución de los valores.
Lista 501. Más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos. Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación.
A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Continuamos con... Gente de a pie.
Miguel Fernández, cine y periodistas con una encuesta interna. Te contestaron todos, no denuncies, no digas nada.
No digamos nada. Vamos a ir con lo que tenemos. Sí, hablamos de cine y periodismo. La última vez hablamos de una película nacional, Historia de lo Oculto, que se metía en el tema. También hablamos de Todos los Hombres del Presidente y se desprendió esta idea de hacer un poco de cine y periodismo. A mí siempre me gusta arrancar por el lado de los clásicos. No salió esta de la encuesta interna en Gente de a Pie, pero la incluyo yo. Es el Ciudadano, de Orson Welles. Uh-huh. Es una película que tiene 80 años, pero se mantiene súper vigente. Es una de esas pelis como El Padrino, que siempre van a aparecer en la lista de lo mejor de la historia del cine. Es de Orson Welles. Orson Welles venía justamente de la radio. Había hecho una transmisión muy famosa de la Guerra de los Mundos, que la gente en Estados Unidos no sabía realmente que era una obra de ficción. De hecho, dicen que se la creyeron, que había mucho pánico generalizado, pensaban que la invasión extraterrestre era real. Y Orson Welles pasó a hacer esta película con 25 años y la hizo enfocada en Charles Foster Kane, que es un magnate de los medios inspirado, hecho a imagen y semejanza de William Randolph Hearst, que era también un magnate de los medios, un tipo bastante poderoso. Uh-huh. Y la película empieza con Kane en su lecho de muerte, que dice una palabra, que es Rosebud, es su última palabra. Y bueno, entonces los medios del mundo empiezan a cubrir esta historia, y como que la forma original de cubrirla que encuentra uno es, bueno, sigamos este hilo de esta palabra, a ver qué fue lo que realmente quiso decir con esta última palabra. Entonces la película va como en dos líneas, la investigación periodística. Por un lado está el tema de seguir esta palabra, que va hablando con todas las personas que conocieron a Kane a lo largo de su historia, y que van contando como en flashbacks el pasado de Kane, y mientras tanto vas viendo la historia de este tipo, que arrancó como un periodista soñador, con muchos ideales, y a medida que fue creciendo, que se fue volviendo más poderoso, bueno, se fue corrompiendo, ¿no? Es una película que tiene, bueno, 80 años, está intacta, la verdad que no le pasó el tiempo. Pero bueno, sí, hubo encuesta interna en Gente de a Pie y hubo varias coincidencias con el equipo de algunas películas que particularmente creo que son de las mejores. Y que sí, que las vamos a ir ganando. Vamos a hacer este listadito. Ordenándolas en lo que son películas de periodismo que tienen una gran investigación en el centro y otras películas que de golpe no es lo fundamental la gran investigación, no es una investigación que cambia el mundo, pero lo que importa también son los periodistas, que es de alguna forma también algo que te permite relacionarte más con la película, ¿no? Todos los Hombres del Presidente es una película que tiene la gran investigación en el centro, es una película que sobre un caso que sacudió a un gobierno. Bueno, otra película que tiene un gran caso en el centro es En Primera Plana, Spotlight, una película bastante elegida por miembros del equipo, Mariana Enríquez, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, la mencionaron, es una película que se ganó el premio Oscar en el 2016, y es sobre...
Y el premio Gente de a Pie, ¿no? Porque ganó con esos números.
El premio Gente de a Pie.
Sí, digamos, ganó el Gente de a Pie y también el Oscar.
¿Hay dinero de premio?
Sí, sí. En Gente de a Pie hay ¿cómo se llama la moneda china? ¿Yuanes?
Yuanes.
Hay 6 millones de yuanes. Ley.
Bueno, esos 6 millones de yuanes se van a repartir. Fue la película más votada, exactamente, sí. Es la película sobre la investigación que hizo el Boston Globe, que destapó la olla sobre lo que eran los abusos de curas, los abusos infantiles perpetrados por un montón de curas en Boston, y que fue sistemáticamente tapado por las autoridades eclesiásticas, algo que fue silenciado a lo largo de las décadas, y que bueno, la película se pone en marcha una vez que llega un nuevo editor a este diario y agarra el equipo, que es Spotlight, un equipo de 4 periodistas que se dedican a hacer estas grandes investigaciones a lo largo del tiempo y dedican todos sus recursos a hacer un trabajo de campo larguísimo a lo largo de los meses, y bueno, terminan destapando este caso que nos pega más de lo que, por ejemplo, nos pega el caso Watergate. Es un caso que uno se siente mucho más identificado con una situación como la que se muestra en esta película. Otra que tiene un gran caso en el centro, una elección de Mariana Enríquez también, es Zodíaco, de David Fincher, también un clásico de un director súper obsesivo, como David Fincher, un buen alumno de Stanley Kubrick, que es un thriller sobre los detectives y los periodistas que trataron de identificar a un asesino en serie que atacó en los Estados Unidos durante los años 60 y 70, el asesino del Zodíaco. En las últimas semanas salió información de que quizás se lo había identificado, todavía no está confirmado, pasaron tantos años y todavía no se lo pudo identificar a este hombre, un tipo que mató a una treintena de personas, y lo que hacía era mandar cartas y códigos, todo cifrado, a los medios. Así fue que se involucró a la prensa. Y bueno, la película sigue por esos dos caminos: por un lado a los detectives que trabajan en el caso, y por el otro lado a los periodistas. Y que sí, es un gran caso, pero también pasa lo del tema de los periodistas. La película se enfoca mucho en lo que es el impacto que este caso, que es súper difícil de resolver, tiene en estos personajes, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Algunos pierden todo, que es, por ejemplo, algo que le pasa también al protagonista de El Informante, que es otra película de Michael Mann. Esta es la película que eligió Sergio Wisniewski.
Está muy bien, eligió bien. Yo no la recordaba.
Bueno, está realmente muy bien. Es Michael Mann justo venía a hacer Fuego contra Fuego con Robert De Niro, con Al Pacino. También con Al Pacino hizo El Informante, con Russell Crowe también, El Gladiador, que hizo una de esas cosas que hacen los actores de vez en cuando, que aumentan o bajan cualquier cantidad de kilos para un papel. Bueno, Russell Crowe aumentó 15 kilos para...
Vengo haciendo eso, pero aumentando nomás, y no conseguí ningún papel.
Ya va a llegar, Mario.
Sí, ya va a llegar.
Nunca diga nunca.
¿Cuánto 15, no? Porque Palomino ahora aumentó, creo que 20 para la serie de Maradona.
Y está bastante bien.
Sí.
Bueno, Russell Crowe le funcionó porque también estuvo nominado al Oscar, no ganó. La película en general es de esas que reciben un montón de nominaciones y no se lleva ninguno. En este caso fueron 7. Pero bueno, esta película es sobre un informante en el ámbito de las tabacaleras, que después de que lo echaron tiene para contar un montón de información. Lo contacta un productor, que es Al Pacino, productor de 60 Minutos, un programa muy conocido en los Estados Unidos, y que bueno, quieren que este tipo revele toda la información que tiene. La película es una película en la que no importa tanto la verdad, como que la verdad ya se tiene, el tipo está dispuesto a revelarla, pero cuando se empiezan a meter las grandes corporaciones, se empieza a meter la gran empresa mediática, CBS en este caso, la verdad como que pasa a un segundo plano, empiezan a hacer otro tipo de problemas, se vuelve también un poco un drama legal. Uh-huh. Pero bueno, son estas películas que ponen la gran investigación en el centro, y también hay otras, como decía, que tienen la parte humana un poco más. Una es Casi Famosos, una elección de Juan Manuel Carg, aquí sentado también, una favorita por acá, que es una comedia dramática sobre un chico que empieza a trabajar adolescente en la Rolling Stone en los años 70, en la revista, y que lo mandan a seguir a una banda de rock que está arrancando y que va a hacer un tour por todo Estados Unidos. Una película que tiene mucho de coming of age, un término que usamos bastante por acá, que es las películas de maduración, ¿no? No es tanto la gran investigación lo que importa, sino las experiencias que este chico va atravesando a medida que sigue a esta banda, ¿no? Una primera experiencia profesional que es inolvidable porque le abre un montón de puertas y lo lanza a una nueva etapa. Y la última película, la que dejé para el final, es The Paper, una película que elegías vos, Mario, una de Ron Howard, que es un director que, bueno, acierta a veces, otra veces no. Hizo dos películas de periodismo y las dos me parece que acertó. La otra es Frost versus Nixon, que también se metía en el tema de Watergate. Damos vuelta el círculo completo. Pero The Paper es una película que balancea muy bien lo que es esto del caso periodístico con el drama humano, porque no es una gran investigación, pero sí es uno de esos casos que puede cambiarle la vida a un par de personas. Son dos chicos que están acusados de un crimen que no cometieron, y hay un periodista metido ahí en el medio que quiere publicar la información correcta, quieren publicar la información que realmente pueda cambiarle la vida a estos chicos, porque los otros están dispuestos a sacar una tapa de diario que diga son culpables, Y bueno, y el otro día pedimos perdón. Pero el tipo sabe lo que el impacto que puede tener en la vida de estos chicos el hecho de que se publique una etapa así. Justo el otro día Irina hacía la mención al Ratio Horror Show, por ejemplo, una película que deja bastante en claro el impacto negativo que puede tener los medios en la vida de una persona. Otra película de Clint Eastwood, por ejemplo, es Richard Jewell, de hace un par de años nada más, que sobre el tipo que encontró una bomba, un guardia de seguridad encuentra una bomba, de golpe es un héroe, y le encontraba la forma de darle vuelta a la historia y que de golpe pareciera que en verdad había sido él el que la había plantado. Y bueno, le arruinaron la vida, claramente. The Paper como que va navegando por estas aguas, pero también se enfoca mucho en lo que son la vida de los periodistas. Importa el caso, pero también importa lo que es el drama personal. El protagonista tiene a la mujer embarazada, que también es periodista y de hecho contribuye a lo que es el trabajo en el caso, pero bueno, él descuida bastante su vida íntima. Hasta ahí algunas de las películas que elegimos. Quedaron afuera un montón más, siempre da lugar para segundas partes, ¿no?
Sí, lindísima la reseña, uno recuerda todas esas pelis en The Paper, que a mí me gusta mucho porque es sobre un diario y porque cuenta, bueno, cómo funciona internamente. Hay una escena preciosa de un funcionario, creo que es municipal o algo así, que un periodista le pega, lo castiga mucho, y se encuentran en un bar. Y entonces el tipo le da una, lo agarra y le pega, le da una paliza tremenda, lo golpea y dice, ¿por qué me atacaste tanto? ¿Por qué te la tomaste conmigo? ¿Por qué me atacaste tanto? Y el otro casi del piso golpeado le dice, ¿por qué no me atendías el teléfono? Dice, un caso clavado en la relación con la fuente, uno ve eso, no, soy un luchador, no me atendía, me hubieras atendido, hubiera sido otra cosa. Miguel, gran encuesta, ¿eh?
Bueno,
gran encuesta, una de las pocas encuestas creíbles.
Para la segunda hay que ver si tenemos el premio, ¿no? El premio de los yuanes, hay que ver si para la segunda está.
Y tenemos que
hay que hablar con Xi Jinping.
Lo conseguimos.
Vamos a conseguir.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Libertad, avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Mensaje en nuestro WhatsApp. Hola, equipazo, hermosas las frases sobre que vemos solo lo que tenemos delante o no vemos lo que queremos, dice Isidoro Blaistein. Decía una que puede merecer el rescate: el corazón solo recibe lo que ya tiene adentro, dice Rubén Héctor Sánchez de Ramón Castro. Dice, abrazo y gracias por la compañía que me brindan cada tarde.
La copiamos.
Dale.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Gente de a Pie, Alfredo de Bariloche quería escuchar al dúo Orozco Barrientos y aprovechamos para escuchar algo del nuevo disco del dúo que se llama Regreso. Mañana va a estar disponible en plataformas digitales, así que lo estamos escuchando anticipadamente aquí. Y el sábado, 6 de noviembre, a las 20:30, van a estar presentando el disco en el Teatro Margarita Xirgu, ahí en San Telmo, Chacabuco, 875. De Raúl Orozco por el dúo Orozco Barrientos, Los Negritos.
Tirando de un carro solo, la multitud calla, los dientes blancos del negro rechinan hasta sangrar. lleva la bandera en alto, ya sabe pa' dónde va. Se mira entre la gente, la estrella lo cuidará. De punta en blanco la China va, llevando un vinito. Corre a la montaña y ve la luz, lo espera el negrito.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carg, una elección con batacazo, por lo menos en los sondeos, digamos, en un candidato ultraderecha a la cabeza, y con todos los candidatos guardados en confinamiento, uno con COVID, otros no. Impresionante, ¿no?
Sí, el que tiene COVID es Gabriel Boric, ¿no? Uh-huh. El candidato del Frente Amplio, de lo que sería la izquierda chilena. Acuérdense que le ganó la interna a Daniel Jadue del Partido Comunista, pero la noticia es este hombre, José Antonio Kast, nombre que sube en las encuestas, un hombre que defiende su alianza con Bolsonaro en los debates, que no tiene drama, que no disimula, un hombre que, busquen si quieren la foto, posa con el escudo de Capitán América, sí, para producciones fotográficas, ¿no? Un tipo 55 años de edad, abogado, Mario, no sé si te dice algo eso. Sí. Igual mucho, ¿no? Mucho dirigente latinoamericano, sí, es abogado de profesión.
Sí, sí. Con un tintero en el bolsillo, sí, un personaje, Rodolfo Walsh. Empieza con un eran otros tiempos.
¿No? Este hombre copió, ¿qué copió de Bolsonaro, si vos me preguntás en primera instancia? Copió esto, viste que Bolsonaro decía que era un outsider, pero estaba hace 20 años en la Cámara de Diputados, sí, del Congreso de Brasil. Bueno, este tipo es dirigente histórico, o sea, fue diputado, fue concejal del 96 al 2000, y entre el 2002 y el 2018 fue diputado de Chile, es decir, que no es un improvisado, no es un tipo que está llegando ahora. Estuvo abiertamente en contra de la Constitución, este es el otro dato, de la nueva Constitución, es decir, de debatir una nueva Constitución. Me parece que hay algo para analizar porque, viste que desde el otro lado de la cordillera, nosotros desde acá lo que decíamos era, bueno, Chile avanza un proceso de cambio emancipatorio, bueno, hoy encabeza este muchacho, lo cual no quiere decir que gane la elección, ¿no? También yo pensaba, 2003, la elección que termina con Néstor Kirchner en la presidencia, entre Carlos Menem y López Murphy sacan 42 puntos, ¿no? Digo, de las crisis también hay un voto por derecha, podríamos así decirle, simplificando. Vamos a empezar con el primer audio de José Antonio Kast, donde él defiende la constitución vigente actualmente en Chile, que es la de Pinochet, y habla de otros países de América Latina mal, entre ellos la Argentina. A ver, escuchemos.
Nosotros tenemos una constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país, a diferencia de lo que ha ocurrido en todos los otros países del continente por muchos años. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? Y sobre todo, ¿por qué vamos a caer en el populismo de decir que si cambiamos la constitución, al día siguiente mejora la calidad de atención de salud? ¿Van a aparecer más médicos en los hospitales que hoy día no tienen cobertura? Es la verdad. Miren lo que está ocurriendo en países como México, miren lo que ocurre en Venezuela, miren lo que ocurre en Nicaragua, miren lo que ocurrió en Argentina como con los fondos previsionales. Bueno, son cosas que ocurren en nuestro entorno, por los líderes que admiran los líderes chilenos.
Bien, ahí estaba, ¿no? Como dejando su marco ideológico, hasta acá funcionó, decía él, no sé para quién funcionó, por ahí para él y sus amigotes, para un sector de la élite, los que se manifestaban contra el aumento del precio del metro y que también se manifestaban contra la constitución vigente, creen que no. Pero este hombre es parte del denominado Foro de Madrid, ¿no? El Foro de Madrid es una instancia, sería como el equivalente del Grupo de Puebla, pero de la derecha, podríamos decirlo así para simplificar también. ¿Dónde conduce todo este proceso Vox, ese partido de derecha español? ¿Dónde el bolsonarismo también está metido? Este señor Kast conmemora los 11 de septiembre, celebrando el golpe de Pinochet a Allende, porque dice que evitó que Chile sea una nueva Cuba, ¿no? Y de hecho cuando le preguntan, le dicen, ¿fue una dictadura militar? Y él dice, no, dictadura no fue, fue un gobierno militar. Me parece ahí que también dice bastante eso. Y tengo un tramito de una entrevista de él en plena pandemia el año pasado, donde la entrevistadora lo pincha un poquito, porque imagínate, siendo periodista, viene un personaje así y lo pinchás. Vamos a escuchar lo que decía José Antonio Kast en esta entrevista de septiembre del año 2020.
Bueno, pero
y que de alguna
hay
manera
una verdad
Chile,
histórica, sí, o sea, el gobierno militar nos salvó de una tiranía marxista.
El gobierno militar nos salvó de una tiranía marxista. Ahí lo dijo él, ¿no? La entrevistada quería decir Chile está polarizado, era un poco más fina en su, ¿no? En su intento de despliegue estilístico discursivo, y este hombre dice el gobierno militar nos salvó de la tiranía marxista. Su programa, obviamente, se imaginarán, ¿no? Mayor dureza en políticas migratorias. Chile es un país que ha tenido mucha migración en los últimos años, de Haití, de Venezuela, de otros países. Propone el fin del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Era el que llevaba la cuenta de lo que había pasado en el estallido, la violencia de los carabineros. Dice, no. Propone fusionar el Ministerio de la Mujer, que significaría ni más ni menos que eliminarlo a fin de cuentas. Una baja en el tema de los impuestos, ¿no? La clásica propuesta de la derecha latinoamericana. Mucha ideología, digo yo, Mario. Mucha ideología. Y hay una pregunta interesante que le hace un periodista de derecha, porque el periodista de derecha le dice, ¿qué va a hacer con Venezuela y con Cuba? Y después en el medio le dice, ¿y por qué no hace lo mismo con China? A ver, escuchemos ese último audio que es muy interesante.
El ser presidente rompería relaciones con Cuba y con Venezuela.
Expulsaría a sus embajadores.
¿Y con China por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo, es una dictadura, lo mismo. ¿Por qué sí. no con China?
Porque es complejo el tema ya, económico.
O sea, los principios ahí se van al carajo.
No, lo que pasa es que, ¿cómo lo hacemos de un día para otro, siendo que tenemos un intercambio comercial muy grande con ellos?
Bien, ahí estaba, ese mano a mano picante en Bío Bío, ¿no? Donde... es linda pregunta esa siempre, ¿no?
Sí.
Para hacerla cualquiera, te diría Macri también, es linda pregunta para hacérsela, porque en general, uno tienden a ver cuestiones de no democracia en América Latina, que si uno se pondría a verlas en términos geopolíticos globales, tendría que ser también más, poner un poco más la lupa en otros lugares, pero bueno, China dice, creo que Milei fue alguien que dijo en las últimas horas que... Él le diría que no a China. Bueno, estamos hablando de un caso extremo, ¿no, Javier Milei? Pero creo que acaba de anunciar que no tendría vínculo diplomático con China. Bueno, en fin. ¿A qué se debe el crecimiento de este hombre? Al desplome de Sichel. Sichel es el candidato de Piñera. Y atención, porque hay un escenario muy volátil, Mario, en los últimos meses, ¿no? Acordate que nosotros decíamos Lavín y Jadue, Lavín de la derecha y Jadue de la izquierda, favoritos. Bueno, quedaron afuera en la interna, tanto que Lavín está viviendo fuera de Chile. Sichel y Boric encabezaban hace poco tiempo, candidatos también del piñerismo y de la izquierda. Ahora Boric está bajando, pero permanece en segundo lugar, y José Antonio Kast en primero. La pregunta es si puede haber más sorpresas y si este hombre también tiene un techo, que es la pregunta que nos hacíamos con Bolsonaro en 2018.
Claro.
¿Tiene un techo este hombre o no? ¿Qué puede pasar? Uno tendería a creer, y utilizo el potencial y la I, uno tendería a creer que en segunda vuelta debería perder este hombre, José Antonio Kast, con Gabriel Boric. Bueno, uno tendería muchas cosas en América Latina en los últimos años. La pregunta que me termino haciendo antes de escucharte es decir, bueno, ¿qué significa para el Chile que se levantó en el año 2019, que estuvo en las calles, que un hombre como José Antonio Kast, un abanderado de lo que podríamos sin duda decir la extrema derecha chilena, encabece las encuestas, ¿no? Aún a sabiendas que en un balotaje podría tenerlo complicado, y por último también ver qué pasa con esta situación muy anómala de los últimos días, donde un candidato es positivo, Gabriel Boric, es decir, está con COVID, está aislado, y están aislados los demás candidatos también por ser contacto estrecho, porque se dio en un debate, él presentó fiebre luego de un debate entre todos, ¿sí? Una situación insólita que habla del momento histórico, ¿no?, que vivimos, un debate entre todos, candidato que tiene fiebre después, se va, se hace el hisopado positivo, los demás ahora están guardados. Algunos tienen hisopado negativo, pero no saben porque esto, como sabemos, a las 48 horas, 72 horas, la duda que surge es qué va a pasar de acá más con la campaña de Chile, porque Chile tiene que ir a las elecciones a votar el 21 y hoy estamos a 4. Es decir, los números, inclusive algunos dicen, ayer preguntaba, ¿qué pasa si es la variante Delta, no? Por lo cual tiene obligación de quedarse 14 días guardando aislamiento Boric y los candidatos que estén con positivo, y me decían, bueno, si es Delta el caso de Boric y de los que tengan, se terminó la campaña, me decían, porque no dan los cálculos, no dan los números. Veremos cómo sigue esta situación, traigo el ascenso de este candidato, porque me parece que dice bastante de las complejidades de un momento muy líquido en América Latina, ¿no? Es decir, algunos nos quedamos con esa foto de 2019 y hoy cuando vamos a analizar el ahora decimos, epa, ¿y esto de dónde salió, no? Y es que también la historia y los procesos tienen sus contradicciones intrínsecas. Y por eso me parecía bien traer también eso que mencionamos del año 2003, ¿no? Una elección que gana Kirchner cuando el candidato vencedor en el primer turno se baja, pero que sumando entre Menem y López Murphy tenían más de 40 puntos, ¿no?
Sí, el recuerdo de ese de Menem era lo que se daba por hecho siendo Menem candidato, era que quien saliera segundo ganaba. Que era lo que pasaba en la comparación que estaba cercana en ese momento con Jean-Marie Le Pen en Francia, que llegó a salir primero también en primera vuelta y que luego perdió sacando aún menos votos que en la primera vuelta, si no me equivoco.
Increíble ese caso.
Claro. Y la cuestión con Menem y López Murphy era que en un momento las encuestas daban que llegaba primero Menem y segundo Ricardo López Murphy. Y que eso fue en un sprint final. Y que en ese momento, bueno, eso tal vez sirvió para reforzar a Kirchner como voto útil, que era muy poco conocido, nada útil. Yo conocí alguna figura política que me había dicho, cosa que no es imposible y es incorroborable, que esas encuestas de López Murphy las difundieron desde el búnker kirchnerista, desde el búnker kirchner-Ovalde. O sea, que difundieron esas encuestas.
Tendría para inteligencia, ¿no? Sería inteligente.
Eso jugaba repiola, que el que me lo dijo era un operador fantástico, que yo, y nunca podía saber, como siempre ocurre con los operadores, cuánto te decía de verdad y cuánto también un poco.
¿Cuánto te estaba operando, no? Era un cirujano.
O cuánto te estaba operando. Pero a pocos días López Murphy estaba ahí nomás, terminó saliendo tercero y bueno. Y hay que ver qué pasa, hay que ver qué
y
pasa.
Y otra hubiera este sido modo. La historia, imagínate si balotage, ¿no?
Sí.
Hubiera sido otra la historia del país, ni no me quiero ni imaginarlo, pero bueno, es linda la dinámica de quién encabeza, quién sale segundo en términos de lo que es un balotage, ¿no? Y me parece que Chile está yendo a un balotage incierto, pero donde sabemos que va a haber casi con seguridad un candidato de la extrema derecha que termina capitalizando el voto de toda la derecha. Y posiblemente un candidato progresista, ¿no? Es lo más probable, porque digo, si no es Boric va a ser Yasna Proboste, si no es Yasna Proboste va a ser Marco Minami, alguno de la centroizquierda se va a colar en ese balotaje. Esperemos, ¿no? Porque si no va a ser Kast versus Sichel y ahí sí, ay, ay, ay.
Juan Manuel Carr.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que nos vaya mejor en el taller.
Poder viajar a donde quiera.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es trabajar, trabajar y trabajar.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernan. Evolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501. Más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En septiembre dijimos basta. Ahora llegó el momento de seguir caminando. Es hora de ir a buscar a cada uno de los 500.000 chicos que abandonaron la escuela. Es hora de poner 15.000 policías en la calle y empezar a caminar tranquilos. Es hora de una ley de empleo joven para que cada chico no dude que su futuro es acá. Es hora de bajar los impuestos al trabajo, al que produce, de ayudar a las pymes, de que la plata se gane como corresponde. Es trabajar, trabajar y trabajar. Porque esto es Juntos.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
De 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Buenas tardes, compañeros. Me parece tan impresionante que la industria cinematográfica avance sobre los trabajadores, los actores, porque en definitiva están trabajando en la película, para obligarlos a aumentar de peso, 15, 20 kilos, aumentar y disminuir el peso es muy perjudicial a la salud. Realmente una RT en una empresa privada se opondría.
Mensaje de Vilma de Merlo en nuestro WhatsApp. Hola compañeros, qué gusto escucharlos. Les cuento que mi familia y yo conocimos la playa gracias a una delegación peronista y fuimos a los complejos de Chapadmalal. Fue grandioso. Pagamos algo, pero luego no pagamos más nada, dice. Tuvimos unas vacaciones de 10 y nos fuimos a visitar el Museo de Perón y Evita. Mensaje de Vilma.
Pagó San Perón, ¿no? Pagó San Perón al final.
Y otro mensaje de un oyente que no deja su nombre, dice: Mario, linda columna, Perón tenía eso, escribía sobre lo que iba a pasar, un adelantado, un presidente que escribió 15 libros, escribía sobre autos, a hidrógeno, contaminación, agua, alimentos, en Madrid en el año 72. Y agrega, dice, los hechos con responsabilidades penales graves merecen penas de ejecución penal efectiva en cárceles dignas, ni más ni menos, con un debido proceso. Obviamente, nos manda un abrazo el oyente.
temazo, todo lo de las penas y qué sé yo, ni te digo, las penas son de nosotros. No, o sea, no, pero otras penas, ni te digo, un día te digo, y que otro día tal vez uno encuentre alguna persona que conozca de derecho penal, más que uno, que aprendí de Juan Manuel, de derecho penal aprendí en la facultad, o sea, en los primeros años, para peor, o sea, en el precámbrico, uh-huh, digamos. Y después en el ejercicio de la profesión, que tuve más de 25 años, no hice penal, y después aprendí penal como periodista, que aprendes un montón.
Y los domingos, ¿no? Que cada tanto algún penal le cobran al millonario.
No, poco. No nos han dado tantos.
Al otro le dan.
Están a llorar, yo no, en fin. No quiero entrar en ese tipo de discusiones, las gambeteo con soltura. Juan Manuel, gracias por todo, que tengas buen fin de semana. Gracias a la oyentada, mañana acá de 3 a 5, como siempre, todos los días, tal vez con un poco más de música, pero también pletóricos de contenidos. Y nos vamos con música, Fossati.
Con un pedido de Estela de Almagro, La Gigi y Canción de los Pueblos Chicos.
Plaza donde el sol de los domingos quema la vela del mástil, el viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Hay soledad de los pueblos los domingos por la tarde, hay soledad, plaza sola, pueblo chico, infierno grande. En la calle principal alegre y desfachatado, el sol en los pueblos chicos termina siendo solazo, polvaderal del olvido, olvido de tranco largo.
Novenario, pan comido, gente arriba, gente abajo,
que se saluda de lejos los domingos por la tarde, los de arriba con sombrero, los de abajo con la mano.
El hombre que vivo aquí,
el latinoamericano, agoniza en pueblos chicos, con una plaza, plaza y un mástil, una calle principal y otra calle de allá abajo. De abajo por arriba, los de arriba por abajo, y todos un mismo pueblo con una plaza y un mástil, y la hermosa rosa sola y multitud de geranios, sin ver que podemos ser pueblo chico, cielo grande.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.